Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Veamos dónde nos lleva la actualidad a esta hora Alberto Herrera.
Pues mira, aumentan las denuncias de acoso sexual en el seno del Partido Socialista. Al caso de Paco Salazar, quien fuese asesor de Pedro Sánchez y del secretario general del partido en Torremolinos, Antonio Navarro, se suman ahora las presentadas a través del canal interno del Partido Socialista contra José Tomé. Actualmente Tomé es presidente de la Diputación de Lugo, es secretario general del partido en la provincia y además es alcalde de Monforte de Lemos. Este acaba de negar cualquier episodio de ese tipo. Todos estos casos han llegado hoy hasta la sesión de control al gobierno en el Congreso. El socialista Pachi López ha defendido que Ferraz está trabajando en el asunto, mientras la ministra de Igualdad, Ana Redondo, carga contra el Partido Popular.
Todos estos casos que están apareciendo ahora están fuera de lo que son los principios, los valores del Partido Socialista y todos serán apartados con contundencia.
Y las mujeres saben quién es el partido que ha estado siempre detrás de todos los avances en igualdad. Y desde luego no ha sido el PP. Les importan las mujeres lo mismo que Amazon, las víctimas.
Muchas gracias, señoría.
Bueno, al menos 13 personas han muerto y más de 100 han resultado heridas en los enfrentamientos militares entre Tailandia y Camboya. Enfrentamientos que se producen dentro de una escalada de violencia entre los ejércitos de ambos países, que se disputan el control de varios territorios en la frontera que ambos comparten. El Papa ha pedido de inmediato el cese al alto, ha pedido el inmediato cese al fuego y que se reemprendan los caminos de diálogo. Palabras que acaba de pronunciar durante la audiencia general en la Plaza de San Pedro del Vaticano, donde está, como siempre, Eva Fernández.
Asegura el Papa que ha recibido con tristeza las noticias de este conflicto que está provocando muertes y el desplazamiento de cientos de miles de personas.
Exprimo la mia vicinanza nella preghiera.
Expreso mi cercanía en la oración a estas queridas poblaciones y pido a las partes implicadas que cesen inmediatamente el fuego y que reemprendan el diálogo. A primera hora de la mañana, antes de la audiencia, el Papa ha recibido a un grupo de diputados conservadores y reformistas del Parlamento Europeo, a quienes ha recordado que la identidad de Europa solo puede comprenderse y promoverse en referencia a sus raíces judeocristianas.
Y en Fez, en Marruecos, al menos 19 personas han muerto y otras 16 han resultado heridas por el derrumbe de dos edificios contiguos residenciales. Beatriz Mesa.
Pues sí, según acaba de informar la agencia de noticias La Map aquí en Marruecos, los edificios habitados por 8 familias se vinieron abajo, uno después de otro. Los equipos de protección civil marroquíes siguen buscando superviviente entre los escombros tras este terrible derrumbe, mientras los heridos han sido trasladados al hospital universitario de la ciudad de Fez y se ha evacuado a los vecinos de las casas colindantes. No es un hecho aislado en la ciudad de Fez. Ya ha habido derrumbes mortales en el pasado. En esta ocasión estamos hablando, 19 personas han muerto, 16 heridos y todavía es posible que aparezca algún cadáver más entre los escombros de esta tragedia.
Y el Instituto Nobel Noruego, además de la familia de María Corina Machado, confirman que la líder de la oposición chavista ha salido de Venezuela, pero no recogerá el premio en el Premio Nobel de la Paz. La ceremonia comienza en apenas una hora en el Ayuntamiento de Oslo y será su hija en su representación quien lo reciba. El Instituto Noruego recuerda que María Corina Machado vive bajo la amenaza de muerte del régimen de Maduro y que estas amenazas se extienden más allá de Venezuela.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Xavi Alonso a la espera de Kylian Mbappé para recibir esta noche al Manchester City. Bruno Casar.
Es la incógnita a esta hora. En el Real Madrid, el delantero francés ayer se ausentó del entrenamiento y veremos si entra en la convocatoria para un partido que puede ser clave en el futuro de Xavi Alonso a cargo del equipo madridista. A las 9 de la noche, Real Madrid-Manchester City. Pep Guardiola dejó en rueda de prensa estas palabras para el técnico donostiarra.
Que mee con la suya. Y como no me hará colonia, le irá bien, ya verás. Os ha guardado el titular, Ya lo tenéis.
A la misma hora que anotar el Athletic Club de Bilbao, Paris Saint-Germain, los de Ernesto Valverde en puestos de eliminación tienen necesidad de sumar puntos. Más obligado está el Villarreal, que a las 7 menos cuarto va a recibir al Copenhague desde las 6 y media. Tiempo de juego para cerrar la jornada de Champions, que anoche nos dejó las victorias del Atlético de Madrid, que se cuela en el top 8, y del Barça, que se asienta en puestos de playoff.
Herrera en COPE con la última hora y aún queda mucho por delante.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Sufres problemas digestivos? La tecnología endoscópica de Hospital San José y sus especialistas te ofrecen un diagnóstico rápido y una solución eficaz a precios competitivos. Consulta en el servicio de aparato digestivo de hospitalsanjose.es.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
El viaje de las momias canarias. Un libro apasionante sobre el expolio de las momias canarias a lo largo de los siglos. Un libro de rigor histórico elaborado por un amplio equipo de investigadores. El viaje de las momias canarias. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
¿Y si tuvieras un compañero que trabaja 24/7 por un coste muy asequible que no pagas hasta que ves resultados? Agentic Brands te da un compañero virtual que responde por ti. Sin descansos. Más ventas. Menos costes. WhatsApp, redes, web o teléfono. No se escapa ninguna conversación. Haz crecer tu negocio. Descubre más en agenticbrands.io.
Todo empieza con una estrella. Visita tu concesionario Mercedes-Benz y enamórate del diseño deportivo, la tecnología avanzada y el confort excepcional de nuestra gama. Descubre las mejores ofertas y encuentra tu Mercedes-Benz.
Estas Navidades, tu destino de fantasía está más cerca que nunca. La magia del Polo Norte te trae una experiencia completa. Encuentra los regalos perfectos, la moda más actual y una restauración de ensueño. Esta Navidad, vive Alisios.
El Cabildo de Gran Canaria avanza hacia una administración moderna y sostenible. El Plan Estratégico de Gobernanza e Innovación Pública, el PEGIP, es la hoja de ruta para la transformación del Cabildo y el fundamento para la innovación pública. Cuando crecemos desde dentro, transformamos lo que nos rodea. Innovamos contigo. Cabildo de Gran Canaria.
Este mes de diciembre, en IKEA, te esperan divertidas actividades para disfrutar en familia cada fin de semana. Visita islas.ikea.es y descúbrelas. Te esperamos todos los sábados y domingos. No te pierdas nada.
Despide el año de la forma más saludable. Este 31 de diciembre, vive la fiesta del deporte. ¿Preparados? ¿Listos? 10.000 solidarios. 5 kilómetros competitivos, 6.000 metros populares a tu ritmo y 600 metros para los más peques. Promueve el Cabildo de Gran Canaria, Instituto Insular de Deportes, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Instituto Municipal de Deportes. Inscríbete en sansilvestre.es.
Si necesitas atención médica, una cura, un control de tensión o resolver pequeñas incidencias sin pasar por urgencias y de forma rápida, en Hospital San José te atendemos sin cita previa de lunes a domingo.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Así que todos estos juguetes que ahora están utilizando tus hijos han sido testigos de tu infancia.
Sí, mis padres supieron elegir bien. Por su calidad, los juguetes de Lifer resisten generación tras generación y su carácter educativo perdura en el tiempo.
¿Y cómo se divierten?
Ya sabes, un juguete es un amigo para toda la vida.
Lifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
www.lifer.es.
Esta Navidad regala emoción, sorpresas y diversión. ¿Se te ocurre un regalo mejor? Tarjeta anual del Oroparque Siam Park o Poema del Mar. Entra en nuestra web y regala un año de magia.
Estas Navidades, tu destino de fantasía está más cerca que nunca. La magia del Polo Norte te trae una experiencia completa. Encuentra los regalos perfectos, la moda más actual y una restauración de ensueño. Esta Navidad, vive Alisios.
Despide el año de la forma más saludable. Este 31 de diciembre, vive la fiesta del deporte. ¿Preparados? ¿Listos? 10.000 solidarios. 5 kilómetros competitivos, 6.000 metros populares a tu ritmo y 600 metros para los más peques. Promueve el Cabildo de Gran Canaria, Instituto Insular de Deportes, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Instituto Municipal de Deportes. Inscríbete en sansilvestre.es.
Lifer, la juguetería online de Canarias.
Variedad.
Más de 6.000 juguetes y juegos entretenidos, educativos, diferentes.
Servicio.
Porque por compras superiores a 30 euros te lo llevamos a casa en 48 horas y a cualquier punto del archipiélago.
Todo es más fácil con Lifer Online. Tu juguetería canaria con la calidad y garantía de siempre también desde casa.
www.lifer.es.
Lifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
¡Oh, oh, oh! ¡Ay!
¿Alguien tiene una cama por aquí?
Llevo toda la noche repartiendo regalos.
Y lo que te queda. Pero tranquilo, Papá Noel, que en Dormitorum sabemos cómo devolverte la energía. Estas Navidades recuerda, el mejor regalo es descansar. Hoy y cada día cuida de los tuyos. Dormitorum. Felices fiestas.
En Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera están los mejores sillones de descanso para papá y mamá. Regala calidad de vida, proporcionan bienestar, tranquilidad. Papá y mamá se lo merecen. Ahora con precios insuperables. Aprovechalos. Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
El viaje de las momias canarias. Un libro apasionante sobre el expolio de las momias canarias a lo largo de los siglos. Un libro de rigor histórico elaborado por un amplio equipo de investigadores. El viaje de las momias canarias, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Todo empieza con una estrella. Visita tu concesionario Mercedes-Benz y enamórate del diseño deportivo, la tecnología avanzada y el confort excepcional de nuestra gama. Descubre las mejores ofertas y encuentra tu Mercedes-Benz.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Aquí tengo un poquito de cuidado con las letras de Los Ilegales, que no voy a negar que es uno de los grandes grupos, ya lo he dicho, pero la verdad es que tiene letras un poquito irreverentes, ¿no? Por no decir otra cosa, ¿no? Los Ilegales hoy como canción que da la bienvenida a esta tertulia RPT. Hola Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tienes?
Bien, bien. ¿Qué voy a tener? Insatisfacción por un lado y alegrías por otro.
A ver, ¿insatisfacción desde qué punto de vista? ¿Qué tipo
coño, por de lo insatisfacción que está, lo que está viendo, lo que se está viviendo en Guanarteme, los avisos de expropiaciones que se está dando en Las Torres, se está dando en Guanarteme en este caso, en dos fincas. Y bueno, en dos fincas no, en todo el pretendido paseo que se va a hacer, el bulevar famoso, que Domingo le llama el bulevar de los sueños rotos. El tema es lo siguiente, que no hay información, tío. No hay participación desde el minuto cero, con lo cual se está incumpliendo una serie de normas, ya no a nivel local, a nivel insular, a nivel autonómico, sino también a nivel europeo. La participación brilla por su ausencia, que es una de las letras que tenemos en nuestra tertulia. Participación cero. Y transparencia, por supuesto.
Hablando de participación, ¿alguien sabe, perdón Guillermo, ¿alguien sabe lo que se va a hacer en el solar del Atao, ahí en el Parque Romano?
Creo que David Suárez puede saber algo.
No quiero que David Suárez, David Suárez es el concejal de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, está intentando saber qué es lo que va a pasar ahí, está intentando hablar con los vecinos para que haya algo de participación y que decidan que puede haber ahí, que es un solar interesante. Cuando yo era pequeño, vivía muy cerca, iba a jugar ahí, no era nada. Bueno, ahí jugaba al fútbol y tal, era un descampado.
Tú lo has dicho, Parque Romano, que siga el parque, que se habilite como parque. ¿Por qué tiene que ser otra cosa que no sea un parque? Yo entiendo que está en un entorno de parque. Parece un parque, pues debe de ser un parque.
Domingo, eso es como Santana.
Sí, Domingo Santana. Eso es como los patos. Dice, tiene plumas, tiene un pico, tiene pata.
Dice, ¿cuá?
Es un pato.
Es un pato.
Iván.
Yo, muy buenos días a todos.
González.
Everybody. Pues a ver, es que si no conocemos una expropiación forzosa en Guanarteme, vamos a saber qué va a ocurrir con los 3.000 metros cuadrados del Atao. Venga ya. Y David Suárez, el señor Suárez, que hace un vídeo maravilloso para ver si la participación... Aquí todo el mundo se sube al carro de la participación cuando interesa. La mañana no de bobería, ahí quitaron la terraza y a día de hoy ni ellos saben lo que van a hacer ahí. Es que me cortó el dedo de meñique de la mano derecha, es que ni ellos saben qué van a hacer. Ahora tenemos ahí un socavón, un solar en medio de una zona emblemática que, como muy bien dice Domingo, si es un parque, que sea un parque. Pero por lo menos di algo, participa algo, pregunta algo, ¿no?
Hombre, aquí el parque nada. Romano por ahí, ¿cómo lo haces, no? ¿Eh? ¿Cómo? Porque el parque romano es como un circo romano, más o menos. ¿No? ¿Cómo lo haces en esa curva para que te coja el tao y siga siendo un parque?
Pero es que estaba gracioso siendo una terraza. Yo creo que al fin y al cabo la zona necesita esos espacios de esparcimiento, de un sitio donde irte a tomar algo. Es que la ciudad necesita vida.
Yo pienso que hay que tener un poco de imaginación. Vamos a ver, no tiene por qué ser ese espacio. Ya hay un circuito para hacer deporte, perfecto, lo tenemos y lo tenemos señalizado, pero ese espacio se puede unir al Parque Dorama, que viene desde Altavista y es una zona verde que puede continuar, dar continuidad, sí, es por todo idea, por todo el hotel hasta el Parque Romano. Y es no es que andemos sobrados de espacios verdes, caramba, allí se puede hacer un espacio verde con un teso para los niños, para los padres, unos árboles que den sombra, unos bancos, y no tienen por qué estar con bicicleta y con gente corriendo por el medio, ya tienen su espacio para hacer deporte. Pues eso que sea la continuación del Parque Dorama. Pues fíjate, ahí lo dejo.
Fíjate, al final preguntando se llega a Roma.
Bueno, por cierto, tenemos concejal de carnaval.
Espérate, que tenía una cosita. Ay, de lo que mío, yo quería. Dolor de aquí.
Cabeza. No, bueno, ¿por qué dolor de cabeza hablar de carnaval de Las Palmas?
Ay,
de
no es hablar de carnaval, es lo que la expresión que lleva después de lo que tú has dicho.
Habemus.
Habemus Papa.
Habemus Papa.
El Papa que le costó media legislatura un poco saber lo que se iba a hacer con su área.
Señor, Héctor Alemán es el nuevo
concejal. Yo no he nombrado a nadie, ¿eh?
No, lo digo yo, porque al fin y al cabo, esto es noticia, esto no es opinión. Ya. Héctor Alemán es el nuevo concejal de carnaval del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Si fuera poco con limpieza, pues ahora carnaval, hay que decir que son dos áreas, iba a decir jodidas, pero digo complicadas, por si acaso. Son dos áreas realmente difíciles con todo lo que tiene carnaval. Lo que conlleva carnaval es el desgaste monumental de lo que significa carnaval y el desgaste también de la limpieza viaria aquí en Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? ¿Quién quiere hablar sobre esto? Venga, Iván.
Mira, a ver si Víctor llega a tiempo. Si Víctor llega a tiempo.
Porque tenías una sorpresa. Bueno.
Hombre, yo es que me tocaba elegir hoy canción y tal, pues ahí lo tienes, mira. Esta era la canción que yo había elegido. Give me baby. Eres tú mi baby para aquellos que sabemos inglés. Entonces, había algo que a mí me chirriaba desde el otro día que estaban aquí. No cuentas nada, no cuentas nada. A mí lo que me chirriaba era que al señor Espínola le concedieran y le pusieran en sus espaldas toda la responsabilidad de la macro concejalía que llevaba la señora Inmaculada Medina. Pero no nombraban carnaval. Y aquí hablábamos del tonto útil. Pues resulta que no es un tonto útil el señor Héctor Alemán, sino que es el bien mandado. Y hay que decirlo con todas las letras. Con todas las letras. Oiga, ahora la super concejalía de la señora Inmaculada Medina, la parte de responsabilidad se la vamos a dar al señor Espínola, con todas sus espinoladas a la espalda. Pero la parte de figurar se la vamos a dar a alguien a quien le damos las cosas para leer. Mire, el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria se merece algo muchísimo mejor.
¿Tú crees que no va a tener
mejor
capacidad de decisión?
Pero vamos a ver. El señor Héctor Alemán tiene ahora mismo responsable del distrito Isleta Puerto Guanarteme. ¿Cómo está el distrito? Para cogerlo con pinzas, ¿no? Es responsable de limpieza. No hay más nada que decir. Y ahora carnaval. Sinceramente, no me meto y no infravaloro como persona al señor Héctor Alemán Arencibia. Su gestión sí. Su gestión es criticable y hasta el día de hoy es absolutamente insuficiente e inútil para la ciudadanía de Las Palmas de Gran Canaria en las áreas que lleva. Pero es que acudes al pleno y lee aquello que le dan. Entonces pongamos una persona al frente del carnaval que no va a protestar.
¿Quién puede ser la persona ideal? para llevar el carnaval?
Yo no, ahora mismo viendo el plantel que hay en el ayuntamiento.
A ver, aquí se critica y se propone. Aquí se critica y se propone.
Otra vez, si hubiese alguien, si hubiese alguien en este grupo de gobierno municipal que ya no solo carnaval, sino que le dé salida y solución a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria a sus problemas, valdría cualquiera.
¿Quién puede ser el baby?
El baby, ahora mismo, bajo mi punto de vista, no hay nadie con capacidad de conciliación en este ayuntamiento.
Es que yo
de
sé
la Palma
que lo
de Gran
Canaria.
Voy a decir,
no es muy popular, pero creo que la mejor colocada era Inmaculada Medina para llevar el carnaval.
Pero ¿qué se ha conseguido a través de Inmaculada Medina?
El digo baby, de lo que hay.
Ha dicho la mejor colocada. Bueno, esa frase me parece a mí un poquito fuerte, ¿no?
Situada, entiéndeme, colocada, no sé lo que es, que se puso a ver.
Pero bueno, Inmaculada Medina, por sus hechos las conoceréis, y ha dado muchos hechos para conocerla. Pienso que ya un poco la soberbia estaba siendo
contagiosa. Pues Josué Quevedo, meta Josué Quevedo.
¿Cómo?
No.
Josué Quevedo.
Si alguien conoce el carnaval, evidentemente tiene otra
Josué
perspectiva.
¿Josué Quevedo
otro
o Josué
punto de...
Íñigue?
No, Quevedo, ¿no?
Es que empiezas a nombrar y no se salva ninguno.
Aquí
lo que
estamos...
estoy diciendo.
No, vamos a ver, yo te digo, Josué Íñigue hasta ahora, pues su apariencia y todo eso, da una apariencia de persona seria, sensata y coherente. Su apariencia. Vale, sus hechos ya...
Ahí vamos.
Los hechos son
pero,
otra cosa.
A ver,
pero
vamos. Lleva cultura, lleva seguridad, no le puede dar carnaval.
¿Cómo? ¿Cómo lleva cultura? ¿Cómo
lleva que lleva limpieza, lleva tal, ¿se le puede dar carnaval? Bueno,
pero mira, Domingo...
Guillermo, a ver, participa.
Perdón.
Participa, a ver.
Tú has dicho antes, critiquen y
propongan. Y propongan.
Como yo no critico...
No, no propongo. Pero participa, que ya sabes, no, que es una de las palabras.
Sí, participo. De hecho, les tengo que decir que yo le he dado a Héctor Alemán, le he dado mi enhorabuena.
Muy bien. Claro que sí.
Hasta ahí puedo leer.
También es verdad que vamos a esperar a los resultados.
A los 100 días.
Pero, coño.
No, 100 días,
pero,
no, a los resultados del carnaval.
Vamos a bajar la pelotita al suelo.
Sí, yo sé lo que me está diciendo, pero alguna decisión tendrá.
Mira, 2026. Ya está más que hecha. Lo único que falta es que nos digan dónde van a ser los mogollones, que ya no son mogollones, en la ruta del carnaval, no sé cuál. Ya vemos la
donde
esencia
quiera
tal.
Que sea, vale. Habrá detractores.
Vale, de lo que sea, vale. Pero el 26 está hecho. Te queda el 27, que es año electoral. Y ya conocemos la edición 2023 del año electoral. Ya la conocemos, ya la vivimos. Ya sabemos que el carnaval va a ser una pasarela de ministros del PSOE porque estamos en campaña. Venga ya, hombre, el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria se merece algo mejor, muchísimo mejor. Ya no solo el señor Héctor Alemán, se merece un grupo de gobierno muchísimo mejor. Dios, cómo me gustó el silencio este, carajo.
Bueno, pues...
Hago una pregunta, ¿y dónde lo hay?
Es que esa es la peli. Yo estoy hablando de quien gobierna, de quien tiene que tomar las decisiones. Ahí es donde hay que poner el foco de decir, oiga, usted es quien tiene que tomar decisiones. Y a día de hoy no hay edición del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria en los últimos años que no haya tenido un puñetero tropiezo. Permítame la expresión, la vulgaridad. No ha salido nada bien.
Iván, yo tendría que decirte al respecto algo. Cualquier decisión, cualquier iniciativa que lleve el ayuntamiento a cabo, siempre va a tener detractores y favores.
No le dejo una manita de pintura blanca.
Es un tema
porque
que
son
además
todas las áreas.
Comprobado. Mira, ahora pusieron la feria de Navidad allí. Pues ya está la gente denunciando que si se me mete la noria en mi casa.
Amigo.
Se me mete la noria en mi casa. Señores, vamos a ver, es que estamos hablando de una fiesta. Estamos hablando de un momento de expansión. Usted no puede cerrar la ventana también de vez en cuando. O simplemente, yo sé que no es la ventana de mi casa, si lo hiciera en la ventana de mi casa, a lo mejor hablaría de otra forma, también lo tengo que decir. Pero, de momento, señores, está usted en el centro del mogollón donde se está celebrando todos los temas. No lo sé. ¿Usted compró la casa hace 50 años? No lo sé.
No vale ese argumento.
No vale ese argumento, no. Pero también lo digo y lo he dicho, tenemos la piel muy fina.
Insisto, no vale ese argumento.
¿Por qué no vale ese argumento?
Se cae por su propio peso.
Uh-huh. Bien.
Se cae por su propio peso. Escuché una entrevista a un señor que le afecta directamente este tema.
Que le afecta directamente, que lo tiene a 20 metros.
Que no en la puerta, que me entra por la ventana.
Les he enviado la foto.
Sí, sí, sí.
La noticia. Sí, pueden leer la noticia en cope.es/Gran Canaria. Ahí la pueden leer y ahí pueden ver fotos, ¿no? A ver, es que la tiene a 20 metros. Es que hay que tener en cuenta que eso, esa maquinaria hace muchísimo ruido. No solamente por lo bien que se lo pueden estar pasando los que participan ahí, sino por el cómo suena, ¿no? El vagón cuando sube, baja. Y eso es constante. Y hay que tener en cuenta también el descanso de los vecinos.
A mí me resultó la exposición de este señor muy coherente, muy respetuosa y muy conocedora de lo que está sufriendo en primera persona. Entonces, cuando escuchas ese tema, cualquier argumento en contra, para mí no vale.
Mira, yo puedo entender los vecinos de Simón Bolívar. Yo lo puedo entender, que al fin y al cabo estamos hablando de una fiesta centenaria que siempre se ha celebrado ahí, que no estaba ese edificio y que sabían a lo que se exponían comprando ahí. Pero en este caso no, la feria de carnaval fue posterior a la construcción de este edificio, ¿no? Podían haber tenido un poquito más de sensibilidad. O por lo menos participación. Hablar con los vecinos, mire señores, va a pasar esto, le podemos indemnizar de alguna manera, no sabemos cómo, ya buscamos la idea.
Ahí has tocado el tema clave. Pero indemnizar, señores, ¿todo se arregla con dinero?
No, estoy diciendo desde otro punto de vista. No estoy hablando con dinero, hay muchas posibilidades de indemnizar, no solamente desde el punto de vista.
Pero es que lo que ha pasado hasta ahora, señor, yo le doy a usted X... Y usted se cae de la boca.
Mi primera pregunta fue, ¿ustedes han tenido algún tipo de reunión con el ayuntamiento para saber qué le iban a poner la feria ahí? Me dijo, no, nosotros lo vimos. Hombre, a ver, que tú sabes que estás al lado de un edificio, habla con ellos, con la comunidad de vecinos. Va a pasar esto. Y estoy convencido de que posiblemente muchos dirán, bueno, venga, vale, vamos a aguantar. Vamos a aguantar 15 días, venga.
¿Y entonces?
Pero participación...
Ya lo sé que participación debería ser el primer paso, pero tampoco es cada vez que el ayuntamiento da un paso el cortarle el dedo gordo. No. Pero aparte de eso, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo vivo en un sitio donde tengo una calle que es muy ruidosa, muy ruidosa. ¿Sabes lo que he hecho? Comprarme unos tapones de oído. Y duermo plácidamente, tremendamente. Soluciones haylas. Que no queremos que la solución sea de nuestra parte, sino de la parte contraria. Pues entonces ahí entramos en el debate.
Mira, hablaba con gente de carnaval, a raíz de lo que estábamos comentando antes, del concejal y demás. Y salió el tema este de la feria. Y lo que quedan son dos cosas que voy a poner encima de la mesa. La primera, la P de participación. Porque yo pregunto, digo, oye, antes de montar a lo mejor la noria, ¿me explico? Hablo contigo como vecino y digo, oye, en vez de ponerla aquí, la pongo 10 metros más allá y no molesta.
A él vale, no, pero a
ahí,
no, sí.
Pero vuelvo y te digo, participación, mesa del ocio, previo a tomar una decisión, porque esto viene del año pasado. No es una cosa que se venga celebrando constantemente, sino que es un cambio. Y en todos los cambios tiene que haber un proceso previo de participación en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria o en cualquier municipio. Tú te sientas con ellos, aquí es el espacio que tenemos, lo vamos a montar, pam, pim, tú llegas, y lo acaba de decir Javier, y yo lo corroboro con el Carnaval 2024, en las reuniones aquellas en la Iglesia del Carmen, con la señora Medina, si se le hubiera hecho caso a los vecinos, en las cuatro tonterías, chucherías que pedían, el carnaval hubiera tenido hasta nueva ubicación, hubiese tenido espacio en la isleta, pero no. Aquí lo montamos, armamos el pitostio y ahora le echamos la culpa a unos y a otros y yo trato de quitarme, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, quitarme responsabilidades. Y lo que queda en vergüenza es que la novena ciudad de España no tenga un espacio para este tipo de celebraciones.
Más cosas. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria despide al gerente de turismo por razones disciplinarias. Hemos hablado con Pedro Quevedo. Es gerente Luis Rodríguez Neira. Estamos intentando hablar con él porque también queremos conocer cuál es su opinión. Parece ser que no asistía al trabajo, incumplía con sus obligaciones, incluso tenía nos dijo Pedro Quevedo, muchos mails oficiales que no había abierto. De alguna manera, pues, justificaba sus ausencias con problemas familiares, que esto lleva arrastrando desde hace 8 meses aproximadamente. Claro, yo le pregunté, bueno, desde el punto de vista económico, ¿han visto algo, digamos, comprometido? Y Pedro Quevedo decía, yo no sé sobre temas económicos, pero es verdad que tiene una muchísima experiencia, pero he visto algo extraño, nada más, no dijo nada más. Vamos a ver qué pasa, pero dice que lo van a auditar todo. Vamos a escuchar a Pedro Quevedo.
Hasta este momento nosotros no hemos tenido reclamaciones de impago, ¿eh? Algunas puntuales en las semanas anteriores y tal, que más o menos se iban resolviendo, pero yo ahora tengo que aclarar todo esto, porque lo que no voy a permitir es que se juegue la estabilidad del área, ¿no?
¿Irregularidades económicas han encontrado algo?
Nosotros, yo he visto una contabilidad, como yo no sé de esto, ¿eh? Una gestión de cuentas corrientes que creo que hay que analizar. Por eso nos vemos ahora con los auditores. Y si hay noticias, lo diré. Y si no las hay, si hay noticias negativas, lo diré. Y si las hay positivas también, lo diré. Pero voy a auditarlo todo. Es como empezar de nuevo.
Repreguntaba sobre este tema y decía que había visto cosas, digamos, llamativas. Vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Porque no queremos meternos en terreno muy pantanoso, ¿no? Porque tampoco es justo. Guillermo.
Estaba pensando en la T de transparencia.
Fíjate que hemos hablado de participación hace 5 minutos y ahora vamos con la T.
Y del respeto, por supuesto, a los nombres, a las personas, a los cargos, pero también a la ciudadanía. Porque si no existe respeto a la ciudadanía tiene todo el derecho del mundo a perder el respeto a las instituciones. Aunque no sea lo bueno, aunque no sea lo mejor.
Ni lo correcto.
Ni lo correcto.
En este caso, yo pienso que si han cesado a una persona es porque esa persona o bien no ha tenido respeto por su cargo y también no ha tenido respeto por las personas a las cuales representaba, que somos los ciudadanos. O sea que yo poco puedo decir porque, como dicen, esto está sub judice. Y de momento poco se sabe. Si él no se quiere coger las manos, los demás tendremos que tener el respeto hasta que se indague se promulgue algo que tenga consistencia.
Pues yo lo siento, siempre voy a señalar al responsable. Siempre voy a señalar al responsable. Y yo me pregunto, ¿el señor Pedro Quevedo trabaja algo? Yo pregunto, es una pregunta al aire. ¿Trabaja algo? En su área va todo bien. Y tienes a un gerente que no son 8 meses, son muchísimo más tiempo que iba, no iba, ya por último ya ni aparecía. Y tú dejas pasar 8 meses. 8 meses. Dejas pasarlo tú como responsable. Usted tiene que tomar decisiones y asumir también consecuencias y asumir responsabilidades. Como un concejal de área, un concejal de gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ahora dice, es que el gerente no venía. Pero mire, es que usted lleva en este ayuntamiento 12 años, 10 años, y va camino de 12. ¿Usted se hace el tonto o me toma por tonto? ¿Eh? Una de dos. Respetito es muy bonito, como diría nuestros antiguos, ¿no? El respetito es muy bonito. Y sigo preguntando al aire, así, a todos. No señalo ni acuso, pero, señor Pedro Quevedo, ¿trabaja o figura? Pregunto.
A propósito, el otro día me preguntaba una amiga qué diferencia había entre concejal de área y concejal delegado. Sería bonito para un monográfico.
Un monográfico, no sé, podría...
Sí, porque podría. Forma parte de lo que necesitamos la ciudadanía, saber quiénes nos están gobernando y por qué y para qué y con qué.
Es como un director general, entiendo yo, ¿no?
Ya, pero esa es otra figura. Dice, en un organigrama pues tienes un alcalde o una alcaldesa, tienes los concejales de área y luego esos concejales de área nombran a sus concejales delegados y esos concejales delegados parece ser que nombran, no sé si es así, a sus directores generales y personal de confianza.
Y gerente.
Y es una legión.
Sí, ¿no?
Que pagamos todos.
Para que después no vayan a trabajar y tú digas, ay, es que
a ver, tampoco me digas que en el ayuntamiento no trabaja nadie, porque yo te puedo asegurar que hay, conozco gente y concejales que trabajan, ¿eh?
Mucho.
Y además trabajan muchísimo.
Yo he hecho la propuesta, un monográfico para saber la ciudadanía, cómo nos están gobernando, porque esto lo extrapolamos después al cabildo, lo extrapolamos a la...
Sí, extrapólalo al gobierno de España, asesor.
Al gobierno de España y a Europa, que tenemos unas figuras por ahí que se llaman eurodiputados.
Sí, para realizar informes.
Que también cobran en Europa.
Y deberíamos aprovechar la palabra transparencia para, en algún momento determinado, cuantificar las personas con sus correspondientes salarios, que esa es otra, que están trabajando en el ayuntamiento a título político, ¿eh? Solamente a título político.
Mira, estoy convencido que en la estructura institucional de un ayuntamiento, quizás, no tanto de un cabildo, posiblemente no, un gobierno de Canarias, lo veo difícil, de un gobierno central, en la estructura de tantos nombramientos a dedos, asesores, altos cargos, directores generales, hay figuras que no hacen nada.
Efectivamente.
Estoy totalmente convencido de que delegan y no hacen absolutamente nada. Hace como muchos años, recuerdo que saltó una noticia de un alto cargo de un gobierno en España que decía que llevaba 30 años leyendo el Marca, tal cual. Llegaba y leía el Marca y no hacía nada.
El mismo. ¿El mismo Marca o...?
está bien eso.
Esa está buena.
Pues eso debería ser la transparencia que muchos de los ciudadanos requerimos al ayuntamiento, señores. ¿Cuántas personas a título político, y ya no hablo de funcionarios porque eso es la lógica, es la naturalidad para que funcione el Ayuntamiento de Las Palmas, pero a título político, asesores, como tú dices, asesores, directores generales, concejales, consejeros, jefe de área, lo que tú quieras, CEO, incluida la alcaldesa, de ahí para abajo hasta llegar a funcionarios? ¿Cuántas personas son y cuánto dinero se nos va de las arcas municipales en ese concepto? ¿Y qué porcentaje es ese?
Pero eso debe estar en el portal de transparencia. Yo siempre lo digo, creo que lo dije aquí. Me acuerdo que un día estaba en la playa, estuve mirando el portal de transparencia de algunos ayuntamientos y vi uno de Mogán que vi la nómina de la alcaldesa.
Sí, lo comentaste aquí.
Tal cual. Cualquiera de nosotros puede entrar en el portal de transparencia y ver la nómina de la alcaldesa de Mogán.
A mí me gustaría hacer una pregunta, porque con todo esto, la pregunta es, ¿cuántos funcionarios a uno se han ido del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria? Voy a soltar esa preguntita ahí. ¿Y cuántos esperando la estabilización están ahí?
Sí.
Y voy a soltar otra pregunta. ¿Qué funcionario a uno firmó el informe que declara el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran, o el municipio de Las Palmas de Gran Canaria en alerta sanitaria?
Fue Salud Pública del propio Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y nos enteramos de ese documento porque el Partido Popular pidió un pleno específico.
¿Y qué técnico firmó ese informe? ¿Qué técnico? ¿Era personal laboral o era fijo?
Tú no tienes el informe ese.
Yo tengo el informe y yo pregunto, ¿qué técnico firmó?
Bueno, pues...
Ahí lanzo yo.
Ahí lo dejo.
Uno de los graves problemas que yo iba a decir los jóvenes, pero yo creo que prácticamente todos tenemos, es el precio de la vivienda. El precio del alquiler, que no ha hecho otra cosa que subir. Pues hay más de 4.000 inquilinos que se enfrentan a una subida, porque de aquellos que han prorrogado y se vence, pues van a sufrir una subida del 30%. Esto quiere decir que posiblemente no puedan llegar. Y se tendrán que ir a otro sitio. ¿Motivo? Pues motivo puede ser mucho, ¿no? Porque a lo mejor el propietario quiere más dinero, o por la vivienda vacacional, puede ser otro, puede ser varios motivos, ¿no? Pero yo me pregunto qué futuro se augura en estas personas que ahora de repente llevan toda la vida viviendo ahí, porque se ha prorrogado estos contratos, normalmente son 5 años, bueno, depende de las partes, y se ven con una subida del 30%. Inasumible.
Inasumible. Inasumible, como es inasumible también los precios que tienen que enfrentar los propietarios. Esto es como una especie de dominó, de fila de dominó. Tiras la primera ficha y caen todos detrás. Algo hay que hacer, pero yo creo que 20 cerebros pensando hacen más que uno solo detrás de una mesa de un despacho tomando decisiones con lo que no es suyo. Ahí lo dejo. Creo que la participación es una vacuna para este tipo de males. Ahora, se ha desbordado tanto el agua en el tema de los precios de los alquileres y de los precios de las viviendas en beneficio de esas multinacionales que son empresas de inversiones, fondos de inversiones, lo que le llaman los fondos buitres, que se les ha dejado hacer lo que les dé la gana en este patio de colegio. ¿Cómo lo arreglamos? Pregunten.
Ya que estamos en símil, a mí se me ocurre otro símil. 20 políticos en una habitación diciendo que tienen que salir a la calle. Oye, tenemos que, y todos dicen lo mismo, tenemos que salir a la calle, tenemos que salir, pero a nadie se le ocurre abrir la puerta. Pues esto es lo que está pasando a nivel político, que todos decimos, o todos dicen, hay que hacer más vivienda pública, hay que hacer más vivienda pública. El ayuntamiento empezó con 4 promociones de vivienda pública y las tiene paradas desde hace un año. Señores, no sé si es ineptitud, esperando a lo mejor a las elecciones, que por cierto, esa es otra, que estamos ya en campaña electoral. Ya empezó la campaña electoral, por eso ahora mismo estamos en buenismos, los políticos están en modo buenismos, y desde luego la vivienda es un tema que si fuéramos a aprobar, o sea, o a pedir nota por la vivienda a los políticos, todos tendrían cero patatero, desde el delegado de vivienda del gobierno de Canarias hasta el concejal de vivienda del área.
Mira, tres cositas. Primero, siguiendo el hilo que acabas de, o la dirección que señala, Domingo, yo invito a todo el mundo, ya que estamos en la página del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que se meta en la declaración de bienes de todos y cada uno de los concejales, incluida la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, y flipen. Dos, más de 210.000 viviendas están cerradas en Canarias. ¿Por qué motivo? Por esa parte jurídica, de desprotección jurídica por parte del arrendador. En este caso, o arrendadora, porque los fondos buitres, los grandes inversores, les da igual. Ellos alquilan al precio de mercado y les da igual. Las 210.000 viviendas, más de 210.000 viviendas que están cerradas en Canarias son de pequeños propietarios. Son pequeñas viviendas que huyen de la ocupación, huyen del que ocupa, huyen y tampoco la meten en turismo, en vivienda vacacional. Y tres, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y esto es un dato corroborado, tiene espacio para más de 2.500 viviendas de protección oficial, alquiler asequible, para empezar a construir desde ya. Y no lo hace.
Mira, yo no...
La puerta cerrada.
Escúchame, no voy a ser el abogado de nadie. Hacer vivienda pública no solamente es tener solar y espacio. Hay que tener mucho dinero. Porque estamos en una imparable subida de precios para hacer una vivienda pública. Más de lo que nos imaginamos. Y aparte después toda la burocracia. Aquí, en estos micrófonos, hemos tenido alcaldesas y alcaldes de otros municipios y nos dicen, llevo todo mi mandato intentando construir vivienda pública y no he podido, porque además necesito también autorización de otras instituciones y es extremadamente lento. Un mandato entero, 4 años para construir en un parque que tenía espacio, el espacio ese era del ayuntamiento, lo podía hacer, pero necesita, no puede ser de motu propio, ¿no? Necesita también otras autorizaciones y no ha podido hacerlo. Así pues, que tenemos una burocracia elefantiana, tenemos unos precios desbocados y no es tan sencillo. A veces las cosas las vemos desde un punto de vista que parece que es bastante fácil, pero después cuando entramos en él nos damos cuenta de las dificultades que tienen, ¿no?
Partimos de dos ideas. Primero, sabemos que las cosas no son sencillas, principalmente por ese factor de la burocracia. Y segundo, que la ciudadanía, y eso lo voy a dejar clarito, la ciudadanía cuando se encabrona y se echa a la calle, no va en contra de nadie, va a favor de que le respeten sus derechos. Nada más. Eso es tan sencillo como poner las cosas encima de la mesa, con esas tres siglas que le hemos dado al programa, con respeto, con participación, con transparencia. Y sigo emperretado en este tipo de historia, a pesar de argumentos que hay por ahí en el aire.
Yo recuerdo una reunión...
Salud.
Una reunión cervecera que tuvimos con un ex político.
Anda,
con un ex político.
La cerveza las carga el diablo.
Exactamente. Y su primera exposición con respecto a la vivienda, que lo dijo, dice: el que no diga que no la puede hacer, está mintiendo. Está mintiendo. Se puede hacer, y si hace falta saltarse alguna ley,
pues la
necesidad, la necesidad de los ciudadanos, yo pienso que está a lo mejor por encima de alguna ley.
Mira, ese concejal...
alguna ley de ese tipo, hombre, y tú dices robar, matar, tal, no, pero si el plan de urbanismo dice que ahí se pueden hacer solamente dos alturas y tú haces cuatro, yo pienso que no estás matando a nadie, sino simplemente dando dos viviendas más a dos personas que la necesitan.
Ese concejal, en su promesa o jura, que al final fue promesa de concejal, dijo dos cosas: vivienda para todos los ciudadanos del municipio, y pleno empleo, que lo tengo yo grabado porque yo estuve ahí en ese pleno de constitución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Dijo esas dos cosas. Estuvo ocho años, ¿verdad?
En precario.
No, en precario no, estuvo cobrando.
Sí, pero sus votos eran en precario, me refiero. Y no estoy defendiendo a nadie, simplemente no estoy diciendo ni la persona ni el por qué, sino simplemente, oye,
chicos,
perteneces a un partido que tiene dos concejales, no puedes pretender llevarte al muerto al hoyo.
Tenía la titularidad completa de un área fundamental, vital, de las más importantes de ese municipio. 11:46, el minuto del señor Robaina.
Bueno, muchas gracias. Dos minutos, ¿no?
Pero Iván, ¿esto qué es? Que no cabe, que después Luis Cabrera no cabe.
Solo Luis me va a permitir que le robe un poquito de su tiempo. De Emily Dickinson, en 1861, hay una frase que me encanta. Dice: no sé de nada en el mundo que tenga tanto poder como una palabra. Y acto seguido, quiero leer una cosita que escribí en 30 de abril del 2019, a propósito de las enhorabuenas. Le daré la enhorabuena, lo titulé. Y dice: le daré la enhorabuena al electo candidato tan pronto conozca el dato, sea la elección mala o buena, deseando cambie la escena. Espero sinceramente que sea más inteligente que quien abandone el cargo y cumpla con el encargo de hacer feliz a la gente. Si obtuviera mayoría, que gobierne para todos, que cuide los malos modos y busque la sintonía, el consenso y la armonía, que sean la transparencia, la eficacia y la eficiencia principios de sus acciones, y guíen sus decisiones la ética y la decencia. Que recuerde que es humano, y que los que le acompañen no tergiversen ni engañen ni mientan al ciudadano, pues más tarde o más temprano aquel que no corre vuela. Si el pueblo no es centinela, se convierte en un tirano, y sea creyente o profano, al diablo enciende una vela.
Por 11:48 minutos, señor Robaina, don Guillermo, fantástico, muchísimas gracias, hasta la semana que viene, a cuidarse.
Muy obrigado, igualmente.
Domingo, muchísimas gracias, Domingo Santana.
Muchas gracias a ustedes.
Iván González, hasta la semana que viene.
Gracias
a ustedes. Relájate un poquito, Iván.
Yo vivo estupendamente.
Son las 11:48, pues,
un tranqui masín.
Ponemos el punto final a la RPT, tertulia de los miércoles, enseguida hablamos con Luis.
El amor apesta, pero no lo bastante.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera, es el comercio perfecto donde encontrar chifonieres y cómodas para ordenar tu ropa. Elegantes zapateras, un sinfín de sofacamas de muchos colores, fantásticas y maravillosas mesas de centro. Muchos modelos, muchísimos precios. Veladores elegantes con los mejores precios. Están en Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Despide el año de la forma más saludable. Este 31 de diciembre, vive la fiesta del deporte. ¡Preparados! ¡Listos! 10.000 solidarios. 5 kilómetros competitivos, 6.000 metros populares a tu ritmo y 600 metros para los más peques. Promueve el Cabildo de Gran Canaria, Instituto Insular de Deportes, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Instituto Municipal de Deportes. Inscríbete en sansilvestre.es.
Si necesitas atención médica, una cura, un control de tensión o resolver pequeñas incidencias sin pasar por urgencias y de forma rápida, en Hospital San José te atendemos sin cita previa de lunes a domingo.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
La Unión Deportiva Las Palmas juega fuera de casa.
El Ceuta es el rival del conjunto Gran Canaria y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE Más Gran Canaria.
Será este domingo desde las 7:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Doramas Rodríguez y los comentarios de Javier Sánchez y Tiferán Valido y con el patrocinio de
Cisco Can, KSR Home, Central de Representaciones Canarias, Pinturas Gran Color, Suntelco, Energías Renovables y Persinova.
No te lo pierdas, Ceuta, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE Más Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hola Luis Cabrera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Muy bien.
Oye, vamos a hablar de un icono de la ciudad, de Las Palmas de Gran Canaria, que es ese puente del Rincón. Cuéntame aproximadamente cuándo fue construido y el motivo por el que fue construido, Luis.
Pues su construcción finaliza justamente el 12 de septiembre de 1994, pero para hablar de su construcción y de los motivos, tenemos que retroceder unas décadas antes en el tiempo, porque se estaba consolidando un problema de tráfico en el norte de Gran Canaria.
Problema de tráfico que solamente se solucionaba con este puente del Rincón. ¿Por dónde pasaba antes el tráfico? A ver si nos lo recuerdas, David, que hace tanto tiempo ya que lo hemos olvidado.
Pues bueno, pensemos en esa carretera del norte que va por el Atlántico. Hoy en día está más cerca de la costa porque se le ganó terreno al mar. Antaño iba bordeando ese acantilado que había por ahí. Entonces, había riesgo de atravesar la carretera del Rincón, esa bahía. Había desprendimientos constantemente, sobre todo cuando se daban vientos del norte. Y los técnicos que estaban trabajando en la zona detectaron una enorme grieta que presagiaba un gran derrumbe en el futuro. Además de que muchas veces se desviaba el tráfico hacia Tamaraceite por estos derrumbes, era un desastre, vamos, en resumidas cuentas.
Claro.
Por eso ya empieza el proyecto.
Y toda esta ordenación de la zona fue lo que hizo que se perdiera, seguro que lo recuerdas porque hemos hablado de él, esa roca donde había como una especie de cabaña justo en la cima, ¿no?
Sí, la mítica Peña de la Gaviota donde vivía el bombero, que eso hablamos en su día aquí, eso se perdió por completo, que también era un icono de la entrada a la ciudad.
Sí, precisamente por este tipo de obras, ¿no? Entiendo.
Uy. Efectivamente, se estaban tanteando opciones y vieron que un puente era la opción más viable porque había que reducir el tráfico también. La carretera fue en los años 70 cuando empezó a conectar el norte, primero con Bañaderos y luego llegó hasta Guía, y eso supuso un gran aumento del tráfico y consideraron que la posibilidad de reducir el riesgo y agilizar un poco la movilización de los coches, pues era con este puente.
¿Quién lo diseñó, el puente este?
Esto es curioso. Fue diseñado por el mismo ingeniero que hizo el puente de Silva en los años 70, que es José Antonio Torroja, que además de ser el marqués de Torroja, es el padre de la cantante de Mecano, Ana Torroja.
Anda, no me digas, pues la verdad es que es bastante curioso, desde luego que sí. Y hay puentes como este también, muy parecidos en otros lugares, en otras zonas de Canarias. Aquí en Gran Canaria yo no he visto ninguno. Luis.
¿Puentes similares a este? Pues, por ejemplo, se me ocurriría el de... Bueno, yo estuve una vez, por ejemplo, en Talavera la Reina, y había un gran puente allí, que... me recordaba un poco en el estilo así moderno. Se parece más al de Lisboa quizás el calle en Talavera que al de aquí, pero no sabría decir ahora un puente así que se parezca. Hay gente que comentó en la publicación que le recordaba, que le decían el puente de Paquito porque le recordaba el puente que hay en San Francisco, en Telde, pero yo la verdad no encuentro semejanza.
No, similitud la verdad es que tiene muy poquita. Lo que está claro es que se ha convertido en un icono ya de Las Palmas de Gran Canaria, sobre todo por su diseño, ¿no? La importancia de la construcción, que sin lugar a dudas es bastante trascendente, ¿no? Pero yo creo que lo que más llama la atención a la gente es su diseño, que sigue siendo, fíjate, porque estamos hablando que se inauguró en el 94, por ahí, más o menos, ¿no? Y todavía sigue siendo actual, ¿no? La verdad es que es bastante curioso.
Efectivamente, se inauguró en el 94 y sigue siendo como un icono de la modernidad de la ciudad, pero es que sin duda este puente va a ser historia porque es lo primero que vemos cuando llegamos del norte y es todo un símbolo de la ciudad.
Bueno, pues ese cuenta. ¿Alguna curiosidad más que destacar, Luis?
Pues nada, como tragedia, no sé la fecha, pero siempre oí, esto es contrastado por gente que lo vivió como un accidente de parapente con el puente en su momento.
Sí, parece que esa zona, sobre todo la cima del puente, era muy utilizada por la gente que hacía parapente, no sé si lo sigue haciendo todavía, ahí en esa peña, y por regla general, digamos que había una apuesta y era el poder posarse en la cima de ese puente. Y sí es cierto que hace ya muchísimos años hubo una tragedia que un parapentista falleció ahí, ¿no? Pues sí, con un golpe de viento, pues se le fue y falleció ahí. Bueno, pues el, ¿cómo se llama? ¿Cómo le llamamos? ¿El puente del Rincón? ¿Es como se le llama habitualmente este puente?
Aunque se le llame popularmente el puente del Rincón, en el año 2015 decidieron, tras su muerte, homenajear al reconocido ingeniero Julio Molo Zabaleta, poniéndole su puente, su nombre a este puente, porque él era jefe de obra durante muchos años y también estuvo involucrado en este proyecto.
Bueno, pues entonces el puente de Julio Molo Zabaleta, ¿no? Como todos los conocemos, el puente del Rincón, todo un icono de Las Palmas de Gran Canaria. Hasta otra ocasión, Luis, a cuidarse mucho, compañero.
Buen día, Javier, muchas gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Esta es la buena. Bueno, esta es una de las grandes canciones, lo que quería decir, de Ilegales, una de ellas. Y vamos a poner el punto y final a Herrera en COPE Gran Canaria con la promesa de volver mañana a las 10 de la mañana como un clavo con un reloj. El DJ Víctor Cabrera hoy en la realización técnica. Tal un día más encantado de la vida, Javier Benítez. Te quedas ahora con Pilar García Muñiz. Continúa la información en el mediodía COPE. Adiós, buenas tardes.